De los hombres, la gracia se derramó sobre ti. No hay otro como tú, Señor. Queremos enamorarnos, queremos crecer en intimidad cada día más contigo, Señor. Jesús, tú eres nuestro amado, tú eres el que desea nuestro alma. Aviva el fuego de la pasión en nuestros corazones, Señor. Aviva el fuego del amor por ti, Jesús. Enamóranos más. Métenos en tus cámaras. Queremos amarte cada día más, Señor. Queremos crecer en intimidad contigo, Jesús. Nuestro amado, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Amén. ¿Podéis sentaros, hermanos? Voy a terminar mi trilogía, ¿sí? De Spirit Wars. Me lanzas la presentación cuando puedas, por favor. Sé que hace mucho tiempo que prediqué sobre ello. Y la verdad es que hoy estoy un poco, no nervioso, pero me siento un poco raro porque voy a predicar de algo que no he predicado nunca en mi vida. Pero es más, no he oído nunca a nadie predicar sobre ello un domingo por la mañana. ¿Sí? Sí lo he visto en otros contextos y en la iglesia lo hacemos en nuestros contextos, pero no un domingo por la mañana. Y cuando el Señor me dijo que esta es la tercera parte de la trilogía, estuve ahí en una pequeña lucha. ¿Sí? Porque todos sabemos, ¿estoy ya lanzado? Ay, 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 si teníamos un súper, a ver, eso es. Como dijimos, y dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vivimos en una lucha constante, lo creas o no lo creas. Lo sientas o no lo sientas, si eres cristiano y eres un seguidor de Jesús, vives en una lucha entre el bien y el mal, continuamente, como en Star Wars. ¿Sí? Está el lado oscuro y el lado de la luz. Y hablamos que no se trata de ahora meterte en una guerra viviendo demonios por todos los sitios y hay no sé qué, como si fuésemos Harry Potter, que con una varita vamos diciendo hechizos y conjuros. Hay momentos en los que hay que hacer guerra espiritual de esa forma, pero la mayoría de la guerra espiritual no tiene que ver con eso. Y hablamos en la primera parte de la trilogía que la fuerza que tenemos en medio de esta guerra es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que vivimos bajo autoridad. Y si no vives bajo autoridad en esta guerra, tarde o temprano, el enemigo te pillará. Estoy repasando, voy a ir muy rápido. ¿Cuál es el inicio de la vida espiritual, de la lucha? Estar muerto a todo. Estar rendido a todo. ¿Sí? Y hablamos de cuatro áreas. TAS. De todo lo que tengo, de todo lo que hago, de todo lo que amo, de todo lo que soy. Y la lucha diaria que vivo espiritual, principal, tiene que ver con estas áreas. De vivir una vida rendida a los pies de Jesús, siendo en su muerte y en su resurrección, como hacemos en el bautismo, en estas áreas, rindiendo todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. Y si no tengo todas estas áreas rendidas a los pies de Jesús, tarde o temprano, el enemigo me pillará en alguna de ellas y tendré una derrota, por lo menos en ese área. Y se trata la vida cristiana y esta batalla que luchamos de ir dando pasos, creciendo en nuestra santidad, en nuestro carácter santo, hacia la rendición de todas esas áreas. También la segunda parte hablamos sobre el pensamiento. ¿Os acordáis? Nos puse una escena de Star Wars. ¿Os puse una escena de qué película? De La Sirenita. Sí. De cómo mucha de la lucha espiritual, aunque tú tengas todo rendido, aunque todo lo que tengas, todo lo que hagas, todo lo que ames y todo lo que eres esté rendido a los pies de Jesús, hay muchas veces que el enemigo lo que quiere es infiltrarse a través de pensamientos. Y que mucha de nuestra lucha tiene que ver con lo que pasa aquí adentro, en el entendimiento. Y hablamos de unos versículos muy claves, muy importantes, que te animo a que te los aprendas de memoria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, continuo, ¿sí? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis a la forma de pensar de este mundo, sino transformaos, metamorfoseaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos pensamientos que quieren entrar y que necesitas vencer. Porque como dejes que el enemigo entre, estarás perdido. La frase que dijimos es que no puedes impedir que los pájaros revoloten alrededor de tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido en ella. Y de eso se trata. Mucha parte de nuestra lucha tiene que ver con el interior, con los pensamientos que no están conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y necesito discernir y evaluar cuáles son pensamientos que vienen de parte del Señor y continuar con ellos, y cuáles no, y tengo que cortarlos. Porque la lucha tiene que ver con confrontar lo que me inspira. ¿Sí? ¿Os acordáis? Hablamos del texto de que le dijo Jesús a Pedro en un momento claro. Dice, apártate de mí, Satanás. Y no estaba hablando a Pedro, estaba hablando a quien estaba inspirando a Pedro en esas palabras. ¿Sí? Porque me eres tropiezo. ¿Sí? Y hablamos de que el pensamiento debía ser disciplinado porque debo de poner guardas para saber quién y qué entra en el templo del Espíritu Santo. Porque el cuidado de mis pensamientos va a definir hacia dónde va a ir mi vida. Porque no somos solo lo que pensamos, pero lo que pensamos influye en un porcentaje muy alto en quiénes somos y en lo que hacemos. Y llegamos al tercer, al cierre de la trilogía. No voy a hablar de una batalla que tiene que ver solamente con lo espiritual. Influye muchísimo en lo espiritual. De hecho, me he decantado a hablar de ello porque me doy cuenta que hay muchos hijos de Dios que pierden todo lo que reciben de parte del Señor por la lucha en este área. Y es que una de las áreas más dañadas cuando entró el pecado fue nuestra sexualidad. ¿Qué pasó cuando el pecado entró? ¿Qué fue de lo primero que se dieron cuenta Adán y Eva? De que estaban desnudos. El pecado entró y daña en muchas áreas al ser humano. Pero una de las áreas en las que más dañó fue en la sexualidad. Y una de las áreas más fuertes en las que luchamos hoy día, más en la cultura occidental, tiene que ver con nuestra sexualidad. Y es verdad que el domingo no es el sitio ideal siempre para poder hablar de este tema, pero cada vez más, hermanos, creo que necesitamos traer libertad y hablar de temas como este para ser sabios, para saber la batalla que tenemos que pelear por delante. Y no es políticamente correcto, lo que voy a decir creo que está en contra de todo lo que este mundo piensa, pero quiero ceñirme a cosas que las Escrituras dicen en esta mañana. Amén. Ya me he puesto serio de golpe, ya, ¿no? Ya le he entrado con todo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no tiene que ver con demonio ni con guerra espiritual en ese sentido, pero porque influye también la carne. Pero me doy cuenta que cada vez que ministro a parejas, que cada vez que ministro, principalmente lo hago a hombres porque Joana lo hace con mujeres, en muchos momentos ahí el área de la sexualidad no está rendida completamente al Señor. Y por ahí se filtra y se pierde todo lo que uno recibe, lo que Dios te está hablando. Y necesitamos ser muy cuidadosos, igual que en todas las demás áreas. ¿Sabéis qué ciudad es? ¿Qué es esto? Ávila. ¿Qué sucede con Ávila? Que está amurallada, es una ciudad fortificada. ¿Y para qué estaban fortificadas las murallas? Para que no entren los enemigos. ¿Sí? Fijaos. ¿Sí? Esta es una de las fotos más típicas de la muralla de Ávila. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y cómo se entraba para entrar en una ciudad fortificada como Ávila? ¿Cuál es el paso que tiene que dar el enemigo para entrar? ¿Qué tiene que hacer? Atacar. ¿Pero por dónde suele atacar? ¿Qué tiene que derribar para poder entrar y conquistar la ciudad que hay dentro? ¿Eh? La muralla normalmente, pero ¿por dónde lo intentaban siempre? Por las puertas. Las puertas, ¿por qué? Porque era el sitio más débil de la muralla. ¿Por qué? Porque en muchos momentos estaban abiertas. ¿Por qué? Porque la gente tenía que circular, entrar y salir, ¿verdad? Entonces, normalmente la estrategia número uno del enemigo para poder entrar en una ciudad que tiene una muralla, que está rodeada, y conquistarla y destruirla, era entrar, ¿por dónde? Por las puertas. Esa es la estrategia número uno. ¿Sabes una de las estrategias número uno? Que el enemigo quiere entrar en la ciudad de mi corazón y en la ciudad de mis pensamientos para destruir todo lo que el Señor ha construido. Por mis puertas, que son mis ojos. Fijaos, esta es la puerta del... Bueno, iba a decir del Alcázar, pero no, es la puerta del Mercado Grande, se llama, de Ávila. ¿Sí? Y era una de las puertas principales que tenía. Y el acceso siempre tiene que ser por la puerta. Entonces, ¿qué tenía que hacer el ejército que estaba protegiendo? Cuidar muy bien las puertas. Tener muy organizada la puerta para que en cuanto viese el más mínimo ataque que tenía que suceder con la puerta, levantarla. Muchas, en Ávila no sucede, pero ahí hemos visto en películas, ¿verdad?, que además de murallas, en muchas ciudades tienen un foso. ¿Sí? Y entonces ya sí que la puerta de entrada simplemente siempre es la puerta, perdón, la forma de entrar, ¿verdad? Tu vida y mi vida son una ciudad fortificada. El Señor ha puesto muro a nuestro alrededor. Y Él está construyendo dentro. Pero no te puedes aislar del mundo. No puedes vivir sin saber qué pasa. Entonces tienes puertas de entrada. ¿Cuáles son las puertas de entrada principales a tu vida? Tus ojos. ¿Sabes cómo quiere entrar principalmente el enemigo a tu vida? En este área que estamos hablando. Por mis ojos. Cuando dimos el Sé Libre, hablé de este tema y traje una estadística que quiero leeros. Una encuesta muy importante que se ha hecho en los Estados Unidos, y es verdad que podemos decir que esto es en Estados Unidos, el porcentaje a lo mejor es diferente, pero es escandaloso en todos los sentidos. La encuesta arrojó que el 50% de todos los hombres cristianos, 50% de todos los hombres cristianos y el 20% de todas las mujeres cristianas en los Estados Unidos son adictos a la pornografía. Sí, adictos. No que la hayan consumido una vez, sino que es un pecado frecuente en su vida. Es más, esa encuesta dijo que el 60% de las mujeres cristianas contestaron y admitieron que enfrentaban luchas significativas con la lujuria y que el 40% dentro de ese 60% admitió haber estado involucrada en un pecado sexual en el último año. Las mujeres, Porque siempre hablamos de este tema con los hombres y es cierto. Nosotros tenemos que tener mucho más cuidado. Pero estoy hablando de mujeres también. El 40% de las mujeres cristianas que hicieron esta encuesta reconocieron que en el último año habían estado involucradas en un pecado sexual. Tengo los pelos de punta ahora mismo, hermanos. Puede decir, mira, eso es Estados Unidos, los americanos son raros, sí. Da igual, bájalo, aunque lo bajemos a la media, al 20%. Sigue siendo una barbaridad y implica y da la magnitud de la lucha que vivimos. Y sabéis una cosa, esta sociedad cada vez va a peor y cada vez necesitamos más armas y más herramientas para tener cuidado. Somos una ciudad fortificada y el diablo quiere entrar. Por eso necesito levantar, que si yo tengo la puerta de mi vida bien protegida, ¿qué sucede? ¿Dónde está el enemigo? Fuera. ¿Y voy a tener lucha? Sí, pero voy a tener mucho más capacidad de victoria. ¿Por qué? Porque tengo ventaja, porque yo estoy encima del muro. Lo que la puerta de tus ojos permite delimita el tráfico y lo que sucede en el interior de mi corazón y de mis pensamientos. Y muchos decimos, ay Señor, ay, y que el Señor nos toca y está muy bien. Y luego llego a casa y no filtro nada de lo que veo. Voy a cualquier sitio y veo cualquier cosa. Puerta bajada. Todo lo que ha construido durante un día el Señor en tu corazón, la puerta la tienes bajada, entra el enemigo y acaba con todo. ¿Qué necesito hacer? Subir la puerta. ¿Y qué? Y tenerla bien cerrada. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre y destruya lo que sucede. ¿Y entonces se va a acabar la batalla? No. Entonces lo que sucede es que estoy en una posición de ventaja para vencer a mi enemigo. Tener las puertas de mi corazón a través de los ojos o de los oídos guardadas y levantadas no implica que no voy a tener lucha. La voy a tener, pero va a ser más fácil vencer. Voy a poner un ejemplo, como no hay muchos aquí, voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando vamos a campamentos de jóvenes, yo hablo, uno de los temas que los que hablamos muchas veces es de sexualidad, de pareja y demás, y te vienen los chavales que están derrumbados y te cuentan un montón de historias. Y dice, no, y es que no puedo, y es que no puedo. Claro, pero si es que estás todo, si es que no pones filtro a tus ojos. Y es que si no pones filtro a tus ojos, ya puedes hacer lo que quieras. Ya puedes pedir que venga el Espíritu Santo y que venga. Y él quiere hacer su obra, pero el enemigo ya le tiene dentro y ya puede moverse a sus anchas. ¿Sí? Es como alguien, uno que estos de Ávila llegan y digan, está toda la ciudad destruida y digan, pero es que ¿qué pasa? Nunca somos capaces de vencer a los enemigos. Y están con todas las puertas abiertas de par en par siempre. ¿Qué les dirías? Necio, cierra las puertas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo derribo esos pensamientos que me quieren inspirar? Pues no dejándolos entrar. Pero si ya mis puertas están abiertas completamente siempre, pues la lucha contra ellos va a ser feroz y muchas veces me va a vencer. Y no estoy hablando solo con el hecho de ver imágenes sexualmente explícitas, que ya cada vez más en todas las series lo hay. Y es una locura encontrar una serie o una película que sea sana. Pero también con lo que se habla, con las insinuaciones, con yo qué sé cómo. ¿Cómo cierro las puertas de mis ojos? ¿Cómo consigo que las puertas en esa muralla de mi corazón suban para protegerlas? Seguro que hay diferentes formas, pero yo en la Biblia encuentro una muy clara. Dice Job 31:1, hice un pacto con mis ojos, ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Te voy a poner otra versión para que se entienda mejor. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ningún o ninguna joven. En medio de toda la calamidad que estaba pasando Job, Job dice una cosa, un momento, a mí me estará pasando esto, pero no me pasa porque no estoy consagrado sexualmente delante del Señor mi vida. ¿Por qué? Porque he hecho un pacto, ¿cómo? Con mis ojos. No digo que no haya otras maneras, hermanos. No, seguro que las hay. Yo no las he encontrado. Y lo que encuentro en la Biblia es a hombres, que voy a ver ahora qué, hicieron un pacto con sus ojos. ¿Para qué? Para cuidarse. Y no está diciendo que tomó una determinación, que bueno, no. No, hizo un pacto. Y un pacto es un voto solemne a través de un juramento escrito, verbal, que nunca debe ser violado o se sufren consecuencias. Es decir, que no es, ay, bueno, es que... No, no, es decir, tomo la decisión delante de ti, Señor, de hacer un pacto. Me comprometo. Una palabra, un voto, un pacto, algo que ahora no se lleva, ¿verdad? Pero es como lo que la Biblia enseña. O una de las maneras, vuelvo a repetir, yo te voy a decir la manera que yo intento llevar. Necesito comprometerme delante del Señor. Decirle, Señor, ayúdame, como no sea, y con determinación, dame tu gracia. No es algo, no se trata de emoción, no se trata, y vuelvo a repetir, no te voy a llevar a que quieras hacer un pacto o a darte la invitación de que hagas un pacto para toda tu vida. Porque no. Los pactos y los votos en las Escrituras tenían un tiempo limitado. Y eso me parece demasiado pretencioso. Decir hoy, Señor, hago un pacto de por vida contigo para... No, vamos a bajar un poquito el nivel. Pero me refiero, cuando habla de pacto es como el pacto matrimonial, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, Amancio, cuando tú te comprometiste con Flora? Sin duda. Pero tú le dijiste, voy a intentar a ver si fueron así tus votos más o menos. Flora, te amo en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, pero si me acuesto con otra mujer, perdóname. ¿Fueron parecidos tus votos así? No. Estabas determinado a que Flora era la única mujer de tu vida y así hiciste el pacto. ¿Sí? No hay, cuando haces el pacto matrimonial, en principio no lo haces con vuelta atrás. No hay puerta de retorno. Luego pueden suceder un montón de cosas que no nos vamos a meter y en esta mañana yo no puedo tocar todos los palos, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es... Creo, Flora, si te llega a decir eso a Mancio en los votos que le dirías, me voy corriendo. ¿Por qué? Porque eso no es un pacto. Claro. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que te da... Te impone y dice, uy, ¿va a ser la única mujer para toda la vida? Te da un poco de temor, ¿verdad? Pero el pacto da solidez a tu relación. El pacto da fuerza a la relación. Entonces, yo no me quiero casar con alguien que en principio esté pensando, bueno, a ver qué tal va. Ya veremos qué sucede. No quiero casarme con alguien que tenga la determinación de decir, tú vas a ser el único hombre para mí toda tu vida, toda mi vida. Y es verdad que, vuelvo a decir que luego habrá un montón de condicionantes y un montón de cosas, pero si te casas ya haciendo el pacto con puerta de atrás, pues ya te estoy diciendo yo que cogerás la puerta de atrás. Y es haciendo un pacto, pero fíjate, los pactos y los votos en las Escrituras no son ley. Dios no te obliga a hacer un pacto. Es decir, Antonio, tienes que hacer un pacto con tus ojos. No, son voluntarios. Como el matrimonio. Nadie te obliga, no te pone a decir, tienes que hacer un pacto. Lo que sí que enseña las Escrituras es que tengo que vivir en pureza sexual. En consagración sexual. ¿Cómo lo hagas? Pero no te dice, no, tienes que hacer... No, el pacto es voluntario, como el pacto que hacían los nazareos. querían consagrarse más al Señor, querían dar más al Señor y que hacían un pacto con Él durante determinado tiempo. Dice, Raúl, estás pidiendo mucho. Sí, es verdad que las cosas van a peor. Pero la Biblia enseña que Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres consagrados a Él en los últimos tiempos, también ahora, para lo que viene. Y yo lo creo, por eso estoy predicando sobre esto en esta mañana. Y por eso, donde voy, hablo sobre el matrimonio y sobre la pareja. Porque creo que Dios va a levantar una generación que va a ir tan en contra de lo que este mundo piense en este área, que serán luz. Fíjate, no lo creo por la, dice Apocalipsis 14. Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Una multitud que se ha consagrado. No quiere decir que no te vayas a casar. Está hablando de pureza, de consagración, cuando habla de que no se ha contaminado. Y lo creo. Y intento vivir de esa manera, pero es una lucha. Es la lucha, una de las luchas más fuertes que vivo todos los días de mi vida. Aunque estoy casado. Y doy gracias a Dios porque durante todos estos años Él me ha guardado, pero soy consciente de que de un día para otro todo cambia. Y que de un día para otro, por muy blindada que haya tenido mis puertas, hay un desliz y todo va afuera. Y el enemigo, a la gente de fuera, el enemigo no le está buscando en este área. ¿Por qué? Porque ya les tiene, pero a los de dentro sí. Entonces va a poner todo tipo de tentaciones delante tuyas. ¿Para qué? Y si no estás firme en el pacto que has hecho, ya puedes hacer lo que quieras. Porque además, hermanos, en este área es una de las pocas áreas en las que el Señor lo que te pide es que huyas. En este área, huir no es de cobardes. Es de inteligentes. ¿Por qué? Fijaos, ¿por qué es tan importante? Dice Raúl, te estás pasando, es que yo... Dice Mateo 5:9, ¿quiénes van a ser bienaventurados? Los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Hay un derramamiento y una gracia especial que se derrama sobre aquellos que se cuidan, en todas las áreas, pero yo estoy hablando hoy en esta. Es como en el matrimonio. Tú haces un pacto y de repente eso te abre la puerta a una mayor intimidad. Te abre una puerta a una mayor comunicación. Te abre una puerta a poder vivir con tu esposa o con tu esposo un montón de cosas que antes de haber realizado el pacto no las vives. Pues creo que en un sentido con el Señor es igual. Cuando Él ve la determinación y ve tus ganas y tu deseo de cuidarte y de hacer ese pacto, de repente Él derrama una gracia especial sobre ti. De tal manera que Él te da la ayuda que necesitas. ¿Para qué? Para que tu ojo esté en luz. Porque si tu ojo está en luz, ¿qué dice? Todo tu cuerpo está en luz. Fijaos, es curioso. Pero este hombre que dice que hizo un pacto con sus ojos para no codiciar a un hombre, en este caso una mujer porque él era un hombre, más adelante dice, de oídas te había oído. ¿Pero qué sucede? Pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero ser de los que ven al Señor. Yo quiero ser de los que crecen en intimidad con Él y cada día le conozco más y tengo más revelación y siento más su presencia y tengo más de su amor y de lo que Él quiere hacer y por eso me guardo, por eso intento cuidarme. No es algo de decir, no, es que esto es de esto lo haces por, yo qué sé, por sufrir. Lo hace, no, no, esto, no, 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 no. Tiene que ver que yo quiero ser de los bienaventurados que ven al Señor. Así como tantos otros vieron al Señor. Pero es curioso que Job lo hizo. Y vuelvo a repetir, es que la consagración te lleva a un nuevo nivel de intimidad. Te lleva, no solo eso, sino que hace que te alinees con la voluntad del Señor. Alguien en la Escritura que no hizo un pacto con sus ojos. Alguien con muchos dones, muy dotado, muy fuerte, Sansón. Pero sus ojos le perdían. ¿Qué pasó con él? ¿Sabes cuándo de verdad se alineó con la voluntad que Dios tenía para él? Cuando se quedó ciego. Llegó un momento en el que el Señor tenía un propósito y dijo, mira, eres tan torpe, eres muy fuerte, pero muy torpe. Y entonces la única forma que tengo ya para que te alinees con lo que yo quiero hacer, ¿sabes lo que voy a hacer? Sacarte los ojos. No te voy a decir, no quiero. No, evidentemente el Señor no quiere sacarnos a ninguno de nosotros los ojos. No, no vivimos así, estamos en otro tiempo, ¿verdad? Lo entendemos. Entendedme la analogía, ¿verdad? Pero fijaos que las Escrituras dicen que si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué hagas? Te la cortes. O sea que el nuevo pacto no es. No, también pone un listón muy alto con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Temor del Señor. Sin embargo, fijaos, José llegó a ser todo lo que Dios quería para él. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que él estaba consagrado. No lo dicen las Escrituras, pero lo vemos en el caso de cuando se le presentó desnuda la mujer de Potifar. ¿Sabéis que no se le presentó una sola vez? Que fueron repetidas. José no venció esta tentación una vez. La venció en diferentes momentos en los que la mujer se le insinuó un montón de veces. Lo que pasa es que la última vez ya dijo, pues ahora me desnudo y todo. Y en la que vemos reflejada en Génesis. Y ahora dice, bueno, pero es que, Raúl, yo tengo una lucha muy fuerte con esto, ¿qué hacemos? ¿Y si hago un pacto con mis ojos y caigo? ¿Qué pasa? Pues todos estáis pensando que os diga, no, Dios te perdona, te da gracia y demás. Me gustaría poder deciros eso. Pero la realidad es que si incumples un pacto con el Señor, yo no sé qué pasa. Fijaos, es como en el matrimonio. Si yo cometo adulterio ahora, ¿cómo va a responder Joana? No lo sabes. Tiene todo el abanico de posibilidades. Puede ser que me intente matar y me estrangularme. ¿Sí? ¿Es una opción? Sí, la opción número uno. Número dos, puede decir, mira, aquí te quedas. Y se separe y quiere estar separada un tiempo e incluso hasta se divorcie. Número tres, puede ser que diga, no, yo voy a luchar por mi matrimonio y voy a intentarlo con la ayuda del Señor. Fíjate que desde matarme hasta luchar. Toda la gama. ¿Qué sucede? Que estoy en sus manos. Ella decide. ¿Qué pasa con el Señor? Igual. Cuando yo rompo el pacto delante del Señor, ya es Él el que decide. Evidentemente yo entiendo y confío y si me tengo que abandonar en las manos de alguien, me abandono en las manos del Señor. Sin duda. Antes que en cualquier otra. Pero no sé qué puede hacer, porque cuando la gente rompió pactos y votos en las Escrituras, Dios hizo de todo. A uno les mató, a otros les rogó que volviesen, a otros solo les regañó. Y ya sé que el argumento que estáis teniendo todos en la cabeza es no, pero es la gracia, esto. Sí, todo eso lo entiendo y lo sé. Pero no quiero decírtelo directamente porque yo cuando leo las Escrituras no veo eso simplemente. Digo que no lo sé y no quiero saberlo. Ahora, no se trata, y voy a ir terminando. No se trata de ser perfecto. Y quiero darte un par de ejemplos de la diferencia, porque tú puedes hacer un pacto con el Señor de consagración y que haya baches en el camino. Pero una cosa es que te tropieces y otra cosa es que violes el pacto. Y me voy a explicar. Imagínate que yo voy a Joana y le digo: Joana, mira, no quería, no, estoy luchando, estoy teniendo codicia con otra mujer en mi mente. No quiero, pero estoy en esa lucha. Por favor, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes ayudarme en este tema? ¿Qué creéis que haría Joana? Orar, estar conmigo, ¿sí? Es un bache en medio de mi pacto con ella. Pero ¿qué puede ser? La otra opción es decirle: Joana, es que anoche me acosté con otra mujer, ¿puedes orar por mí? ¿Creéis que oraría por mí? Diferencia entre lo que es violar el pacto y que haya un bache. Te voy a poner otro ejemplo. Violación del pacto. Voy a mi casa, cojo mi ordenador, lo abro, busco una página web, le doy clic y me siento a ver todo lo que aparece ahí. Que tiene que ver con sexo, evidentemente. Pornografía o lo que sea. Violación del pacto. Estoy bache. Voy a pagar en el kiosco o en el Carrefour o donde sea. Y tienen la estantería de revistas en un lado y en el otro. Y no puedes ir con gafas de madera porque te matas. Y de repente ves una imagen. Y no puedes hacer nada, la imagen está. Pero estás ahí, vas a pagar y de repente aparecen unos músculos en el cuello que no sabes que existen. Que de repente hacen... Y echas un segundo vistazo y de repente la parte dice: Señor, pero qué sé, yo no quiero hacer eso, Señor. Y estás en la fila y estás diciendo: yo no quiero vivir así. Señor, ¿qué ha pasado? Perdóname. Arrepiénteme. Y te arrepientes. Bache. Y creo que ahí Dios tiene misericordia y te da gracia. O sea, no se trata de que ahora seamos, pero se trata de que tengo que poner límites. Y cada uno tiene que poner, te estoy hablando de ejemplos míos, pero cada uno puede poner los suyos. En lo que sea. No es lo mismo violar un pacto que tener un bache. Evidentemente, nosotros los hombres somos mucho más visuales en este tema que las mujeres, ¿verdad? Pero las mujeres a veces no tiene que ver con ver una imagen sexual. A lo mejor está viendo una película en la que están siendo muy románticos y muy no sé qué, no sé cuántos, y de repente viene el pensamiento: ay, si yo fuese esa. Y yo, y empiezas a fantasear y ahí se desata todo. No porque hayas visto sexo explícito, sino porque hay otras formas. Pero el canal ha sido los ojos también en este caso. De forma diferente, las mujeres son mucho más complejas que nosotros. Nosotros somos muy sencillos, muy simples. Sí, en este, nosotros vemos y ya está. Como he dicho, ya lo he dicho, las fotos no son para toda la vida en la Biblia. Los matrimoniales lo son, ¿eh? Pero en este caso, por ejemplo, el de Nazareato, ¿qué sucede? Que te comprometías una temporada y lo hacías. Por eso creo que es muy pretencioso hacer un pacto para toda la vida. Y dice: bueno, Raúl, ¿y entonces para qué estás predicando de esto? Porque lo que quiero que mi predicación, esta cosa, cumpla tres funciones. Número uno de los objetivos que quiero que cumpla: abrir un tema que a veces es tabú en medio de nosotros, a poder hablarlo sanamente y como las Escrituras lo dicen. Número uno. Número dos. Sí que quiero llevarte a hacer un pacto. Pero yo no me puedo comprometer por un pacto de toda mi vida, pero sí me puedo comprometer por un pacto de 24 horas. Es decir: Señor, hoy me comprometo a cuidar mis ojos. Y hoy lo hago. Y cuando llegue el día de mañana y viva en victoria, digo: uy, pues otro día, a ver qué pasa. Y cuando vea que las cosas van bien, digo: uy, pues ahora voy a hacer 3 días. Y luego, cuando pase un tiempo y vea que con eso va bien, digo: pues ahora una semana. Y luego voy a hacer 1 mes. Y llegará un momento después de un tiempo que haré 1 año. Por ejemplo, puedo decirle: Padre Celestial, por las próximas 24 horas hago un pacto delante de ti con mis ojos. Un pacto de no permitir que mis ojos se posen sobre otro hombre o mujer para codiciar o comparar. Esto sale de un libro de Bob Short que se llama pacto con mis ojos, que es en el que me estoy basando yo para esta predicación. Pero sí puedo hacerlo. Y eso me da fuerza de decir, ¿te atreverías a hacerlo por 24 horas? Sí, sí me atrevo. Yo estoy en el del año ya. Pero he hecho diferentes pactos. Y dices, bueno, Raúl, es que es un poco radical. Bueno, puede ser que lo sea o que no. Pero quiero ponerte un ejemplo de cómo Dios se vuelca contigo en un caso como este. Cuando estábamos de jovencitos en la iglesia de adolescentes y jóvenes, nos queríamos cuidar. Y el Señor nos dio la gracia para ello. Pero en medio de todo lo que estaba viviendo, yo, no fue mi problema muy grande la pornografía. Tuve muchos problemas en mi vida, he luchado con muchas cosas, pero ese no ha sido uno de los temas fuertes en mi vida, por la gracia del Señor. Pero hubo un momento en el que el Señor me dijo, quiero que hagas un pacto conmigo. ¿De qué? Vas a estar un año sin dar dos besos a ninguna chica de la iglesia. Dije, Señor, por favor, ¿qué van a decir? Soy no sé qué, ¿qué van a decir? Que no sé qué. No está diciendo en la boca, está diciendo cuando te saluda, de hola y adiós. No, de no sé qué. Sí, ya sabes, todos los argumentos que han pasado por vuestra cabeza pasaron por mi chaval de 16 años. De 16 años, Señor, ¿qué van a decir? Van a decir que soy no sé qué. De hecho, se decía que era serio, que era no sé qué, pero yo había hecho y lo hice. ¿Sabes? Que de golpe y porrazo, después de ese pacto, la lucha con la pornografía, así, vencida. Así. No por mí. Yo seguía siendo exactamente lo mío. Pero no sé qué pasó. Fue algo de la gracia del Señor al ver que yo me lo tomaba en serio. Él dijo, si tú quieres más, yo también más. Y desde ese momento, no volví a tener problemas. Y no es que sea yo especial. No, lo puedes comprobar, que hay, podíamos hablar de otros casos, pero a mí, para mí, decía, algunos me decían, uy, qué serio, que no sé qué, por no qué hacer, y decía, ¿qué pasa? Y alguno me decía, cuando se lo contaba a alguno de mis amigos, me decía, ¿qué pasa? Que por dar dos besos a una chica ya vas a tener pensamientos. No, no los tengo, pero es lo que me ha pedido el Señor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué le decía a todo? No, tú tienes que hacer ese pacto como yo. No, eso es algo que el Señor me dio a mí. Necesito buscar al Señor para que me ayude en mi pacto. Evidentemente, el pacto incluye arrepentimiento y perdón por el pasado. No puedes subir la puerta de tus ojos si el enemigo está dentro, porque él ha dejado entrar. Necesitas echarle primero y luego cerrar la puerta. Y eso implica arrepentirte de cómo ha sido tu vida sexual anteriormente, si no ha estado conforme a lo que Dios quiere, y que haya sanidad interior en tu corazón. Para que salga y realmente sea libre, y a partir de entonces levanta la puerta y ya no la bajas. Y número 3, he dicho que quería abrir una puerta, abrir el tema. Número 2, que a un pacto de 24 horas, que creo que es a lo que el Señor nos está llamando. Plantéate delante del Señor tener a alguien en quien rindas cuentas en este área. Este es un área en el que no se puede vencer solo. Una de las estrategias más claras que utiliza el enemigo es que lo tengamos guardado solo, escondido, porque nos da vergüenza por un montón de cosas, pero también porque crees que eres el único que estás pasando por una situación así, o la única. Y lo que te das cuenta es que cuanto más tiempo lo tienes guardado, no puedes ir hacia adelante. No hay libertad. Necesitas tener a alguien para poder decirle, oye, mira, estoy teniendo tentación con una compañera del trabajo, por favor, ora por mí. Evidentemente, tu cónyuge debería ser la primera persona a quien se lo comparten, ¿no? Pero puedes tener a alguien, a tu discipulador, a los pastores, a alguien del liderazgo, ¿sí? Dile, ¿por qué no decirle, oye, ayúdame en este área? Ayúdame, necesito que me eches un cable. Ayúdame, pregúntame, dime, ayúdame cómo hacerlo. Y a veces desde fuera se ve mejor la situación de lo que está sucediendo en tu ciudad. ¿Por qué no cierras tus ojos, por favor? Quizás todo esto que he estado diciendo ya lo has superado, pero nunca es suficiente. Dios está llamando a una generación que viva en pureza sexual. en el ámbito y en el nivel de la etapa de vida en el que estés viviendo. Y quiero pedirte el favor de que, si Dios te está llamando a un pacto de 24 horas en principio, que hoy tomes la decisión de hacerlo y te abandones a Él para ver qué hace. Pero también que en estos días en tu devocional le des tiempo a esto. Diga, Señor, ¿cuáles son las puertas de mi... ¿Cómo subo esas puertas de mis ojos? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Yo he tomado varias en estos años. Número uno, nunca veo la tele solo. Siempre la veo con mi esposa o con mis hijos. Alguna vez veo algo que sea de deportes solo, pero cosas muy concretas y en momentos muy, muy puntuales. Y nunca por la noche. Por ejemplo. Por ejemplo. No hablo con ninguna mujer a través de WhatsApp y demás que no sean de cosas profesionales o de la iglesia o algo así. Nunca, no tengo una relación para hablar de otras cosas. Porque los móviles los carga el diablo. Suena una brutalidad esto que he dicho, pero es así. Y me estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Con el móvil ahora mismo tengo acceso a todo. Mi mujer tiene las claves de todo, de todas mis redes sociales y puede coger mi móvil cuando quiera. Y puede leer cada conversación de WhatsApp y todo lo que haya, todo, cuando quiera, en el momento que quiera. Acceso 100%, 24 horas. Si no borro nada. No. Por ejemplo, cositas que el Señor me ha ido dando en mi pacto diciendo, mira, pues ahora haz esto. Pues ahora, ¿para qué? Para ir poniendo barrera a mis puertas. De tal manera que pueda llegar a cumplir mi pacto con Él y pueda ir seguir recibiendo más de Él, de lo que Él quiere hacer. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque, aunque estamos en una batalla muy fuerte en este área, Señor, Tú quieres ayudarnos y quieres darnos gracia. Oro en el nombre de Jesús sobre mis hermanos, sobre los que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Sobre cada miembro de esta congregación que está en medio de esta batalla, Señor. Más fuerte o menos fuerte, Señor. Con más intensidad o con menos, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que nos des la valentía de volver a consagrarnos en este área sexual, Señor. Cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de las formas que Tú nos hables, Señor. Trae sabiduría y gracia, Señor. Para tomar la determinación de hacer un pacto contigo, Señor. Y derrama Tu gracia sobre nosotros para llevarlo a cabo, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Solo no podemos. Oro en el nombre de Jesús para que las puertas de los ojos en la vida de mis hermanos sean cerrados. En pureza y en santidad, Señor. Para que Tú puedas seguir edificando en su corazón, en sus pensamientos y levantando y alineándonos a cada uno de nosotros con Tu voluntad, con Tu propósito, con lo que quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.